Y también mucho de lo que Dios me muestra en estos tiempos es que muchos podemos hablar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, creciendo en tu ministerio, pero pocos traemos así el hecho de decir, pues a mí me ha ido del nabo. O sea, a mí la neta es que ni he hecho evangelismo, pero ninguno trae a colación lo que no has hecho, sino lo que has hecho siendo usado por Dios. Y como instrumentos de Dios, ahorita que escuchaba a Talí y ayer durante el estudio de Talí igual y de Don, Dios me mostró esto, que somos instrumentos en sus manos. Y normalmente como instrumentos en sus manos pretendemos o queremos pensar que es como una vitrina en la que Dios está, hoy voy a ocupar esta llave 916, hoy voy a ocupar y este desarmador. Pero se nos olvida que aquel que ha trabajado y sabe de dónde se sacan las herramientas, es necesario que entiendas que Dios se inclina y toma a cada uno de nosotros en una herramienta, en una caja de herramientas oxidada, y comienza a sacar, y no sé si te ha pasado, que buscas un desarmador en tu caja de herramientas y terminas encontrando la llave que hace como 2 semanas estabas buscando y dices, aquí estaba. Y otra de las cosas es que a veces pensamos que Dios hace lo mismo con nosotros. Pero ¿sabes qué es la realidad? Porque como instrumentos en sus manos, Dios nos usa. Y nos usa con esa grandeza y con ese poder. Y algo que es evidente y que tienes que llevarte es que a pesar de ti, Dios va a hacer la obra en donde tú estás. A pesar de ti, Dios quiere hablar porque nadie más ama. Nadie más quiere decir verdad, nadie quiere más traer libertad de lo que Dios puede traer en el lugar donde tú estás. Y esa es la idea, y ese es el tiempo que Dios quiere para nosotros. Y aquí en 2 Corintios 4, Dios nos viene a mostrar cómo Pablo empieza a entender que esto que él predica es en completa libertad. ¿Libertad de qué? De uno mismo. Y algo que hemos escuchado una y otra vez es que en la Biblia el negarse a sí mismo es entenderlo como si Dios nos estuviera diciendo una y otra vez, no te tomes tan en serio, no te tomes tan en serio tu ministerio porque yo soy el que te puse. No te tomes tan en serio el hecho de subir y presentarte delante de la congregación porque yo soy el que hablo. La Biblia en su totalidad es inspirada por Dios, soplada por su espíritu. Y cuando tú estás abriendo la Biblia, tienes que descansar que Él está haciendo la obra. Porque a pesar de ti, Él la sabe hacer y simplemente Él te dice, siéntate, déjame hacerlo yo. Y humanamente eso siempre tendemos a querer jalonear con Dios y querer siempre traer algo nuevo. Pero lo que está escrito hace 2000 años ha tenido tal relevancia que ha cambiado la vida de ministros, ha cambiado la vida de delincuentes, ha cambiado la vida de jóvenes. Jóvenes a tal grado que estuvieron dispuestos a caminar con libertad sabiendo que no eran ellos. Versículo 1 del capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según la misericordia que hemos recibido es entender que por naturaleza la misericordia que tú has recibido es algo inmerecido. No merecías simplemente que Dios te tomara en cuenta para hacer lo que estás haciendo. Y no hablando de merecimientos, no hablando de un título, no hablando de un testimonio, sino simplemente entendiendo que en la voluntad de Dios es en el mejor lugar que podemos estar y anhelamos estar. Porque cuando te sales de ese vínculo y de ese círculo es que comienzas a creer que tú eres importante. Comienzas a pensar que lo que tú haces es como cuando esta llave, ¿sabes? Cuando tú tienes tu caja de herramientas y tienes un dados de medio, con cuadro de media, puedes tener los mejores dados que hay en la historia, es más, de oro pulido. Pero si no tienes una matraca, de nada sirve. Y así a veces pretendemos ser la última coca del desierto, pero a final de cuentas, Dios es el que tiene el destapador y sabe qué hacer. Y por eso es que al estar aquí dejando que Dios nos hable, es decir, Dios, hazlo tú. Y eso lo entendió Pablo aquí en este capítulo. Y por eso dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Levante aquí la mano, ¿quién no ha recibido misericordia? Ninguno. Y muchas veces también es interesante porque al paso del tiempo y estar ministrando y estar siendo discipulado y estar siendo lavado, tendemos a tener una conciencia en la que anhelamos ser como Jesús, pero simplemente nos elevamos un poco y se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y predicar el Evangelio implica recordar de dónde Dios te sacó. Y hablar de las verdades de Jesucristo es recordar de esa misericordia que sin ella no seríamos nada. Por tanto, en Él esperaré. Las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana y así tú y yo tenemos que reconocer que fuera de eso no tendríamos nada que ofrecer. Y cuando ese llamado a ser siervo, esclavo de Jesucristo, queda a un lado, comienzas a predicar un evangelio lleno de ti, lleno de anécdotas, lleno de formas, lleno de aplicaciones, cuando por sí solo el evangelio es poder de Dios para salvación. No necesitas añadirle nada, no necesitas diluirlo, sino entender que esta libertad, y por esto, por esta razón en la cual no desmayaremos, es porque lo estamos haciendo sabiendo que Él ya lo hizo. Sabiendo que Él ya lo caminó, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y renunciar implica este hecho en el que, ¿cuántas veces Dios te ha pedido que sueltes algo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, abre la mano, suéltalo? Como cuando eras chavito y traías la paleta en una mano y tu mamá te había mandado por tortillas y le habías dicho, nomás alcanzó, nada más había 10 pesos. Los otros 4 pesos ya no me los dieron y de regrésame el cambio. No, es que bueno, sí fueron 14 y empiezas a enrollarte, pero en tu mano tienes ese puñado de dulces y así y tu mamá diciéndote, y a ver la otra mano. Y la otra, y te los echas aquí, y a ver las dos, y de repente cuando le haces así, todo se te sale, y así es Dios pidiéndonos, así es Dios diciendo, renuncia a eso. Y ojo, porque hablarle a un pastor que obviamente ha sido instruido y ha sido llamado por Dios, a lo mejor dices, pues claro, eso es lógico, renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, pero quizás hoy en este día Dios quiere dirigirse a los líderes, que no solo están caminando en oscuridad y en la vergüenza, sino que no sé si te ha pasado que de repente estás platicando con alguien y de reojo alcanzas a ver a una parejita que lo trae de su espalda, normalmente lo traen por aquí y lo traen así caminando y no, y le están platicando y de repente en lo más escondido están hablando. Y no sé si te ha pasado que de repente esos que están hablando o uno o le está pidiendo dinero o le está mostrando algo que no quiere que los demás se den cuenta o simplemente es ese lobo vestido de oveja que está robando. Y renunciar a lo oculto obviamente es algo que quizás otra vez después de caminar tiempo en el ministerio dices, claro, seguimos no andando con astucia. No andando con tal libertad que ya te sientes suficiente, ni adulterando la palabra de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, entendiendo que ha renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, pero esto de adulterar la palabra de Dios es diluir. Y como líder y como alguien que quizás estás enseñando en tu iglesia, es la pregunta que te preguntan en el discipulado, es ¿qué quiso decir el pastor cuando el domingo dio este ejemplo? Ah, lo que quiso decir, hablando del pecado, hablando de algo que estaba confrontando, y cuando tú tienes esa oportunidad, con tal de ganar adeptos, muchas veces diluyes eso que dijo, dando una mejor opinión. Lo que quiso decir fue, y hablando de pastores y hablando de líderes, es algo que no tenemos que hacer porque otra vez, si la verdad confronta las vidas, no es porque tú la digas con más connotación, con una acentuación, sino simplemente estás diciendo, renuncia, arrepiéntete, reconoce a Dios como tu Salvador. Y en esas verdades y presentando el Evangelio, no puedes diluirlo con nada. El rojo de la sangre de Jesús al correr por cada uno de sus clavos, en sus manos, en sus pies, no lo puedes diluir para que tenga una atenuación o un tono distinto. Es ese mismo rojo que sangra en tus venas, es ese mismo dolor que tú sientes cuando alguien te ha defraudado. No adulteres la palabra de Dios, no la hagas menos densa, no la mezcles, no trates de hacerla relevante. La primera vez que nos tocó servirle a la Academia de Policías, eran cerca de 300 efectivos que estaban en operativos y era un puñado de hombres y mujeres que venían saliendo de la academia con temas de derechos humanos, con temas de manejo de armas, con temas acerca de todo lo referente a juicios orales, completamente preparados para hacer lo que Dios les había mandado hacer en el don que Dios les ha dado en la policía, ¿me entiendes? Pero al llegar al final de su capacitación es que los envían a Tierra Alta para que les predicásemos el Evangelio. Y por un momento me tocó cerrar esa ocasión y dar el mensaje y empezar a traer las piedritas que ellos habían visto y empezar a formar algo y decirles, esto es lo que les hemos querido decir, esto es lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Pero como te lo estoy explicando, se oye bien chido, pero antes de subir, simplemente me solté en quebranto y decir, Dios, ¿qué tengo que decirles? Porque son policías. ¿Qué pudiera yo decirle a un policía que tiene un turno aquí en Morelos de 24 por 24? Cuando yo apenas llevo 6 horas trabajando y ya estoy cansado. O cuando yo ya desaqué los pendientes que tengo en mi trabajo en 4 horas y simplemente lo demás puedo descansar. ¿Qué puedo decirle a un hombre que deja su familia por defender a otros? ¿Qué puedo decirle? Y con estas preguntas y con eso atacándome, simplemente Dios me dijo, predica el Evangelio. El Evangelio no necesita ser revelante por la aplicación que tú tengas o simplemente que tú le digas, yo te entiendo. Porque aún teniendo un turno de 24 horas, yo no podría ser su salvador así como Cristo lo fue. Y recuerdo así, quebrado, y Jaime nos llama a orar. Y simplemente escuchando lo que Dios estaba diciendo y cómo Jaime estaba orando, yo seguía llorando. Y sabes, así como cuando quieres que vean tu debilidad y simplemente te digan, no sabes hacerlo, así como cuando te toca lavar los trastes que los lavas mal para que te digan, tú nunca los lavas bien, lo voy a hacer yo. Así yo estaba, así como que, y Jaime se me queda viendo y me dice, tú puedes. Y yo estaba anhelando que me dijera, ok, que alguien más lo haga porque tú no puedes. Y yo llorando y diciéndome, Jaime, ve y dile lo que Dios tiene que decirles y ellos tienen que escucharle. Dios queriendo hablar a esas personas sin diluir la verdad. Ellos no necesitan saber promedios. Tu congregación no necesita saber estadísticas. Los tuyos y los que Dios ha dado bajo tu cuidado necesitan escuchar la verdad. La verdad en Jesucristo, la verdad hecha carne, esta misma verdad que al conocerla te dará la posibilidad de ser libre. ¿Y libre de qué? Le preguntaron a Jesús los fariseos, si no somos esclavos de nadie, libre de ti mismo. Y al predicar la verdad y al predicar esto que Dios te ha dado, esto que Dios ha puesto en tus manos, te va a dar la oportunidad de caminarlo sabiendo que Él ya lo caminó. No necesitas mostrar dolor, no necesitas, como decimos por aquí, no necesitas echarte para que te levanten. Ay, es que ahora qué voy a hacer. Simplemente necesitas hacer lo que Dios te ha puesto a hacer. Porque ha puesto bajo tu cuidado y tu responsabilidad es esta verdad. Y esta verdad, ahí en versículo 2, manifestada, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, es aplicable para los de Corinto como es aplicable para los de tu ciudad hoy. No la diluyas. Preséntala tal cual es y abre el entendimiento, porque ojo, muchos de los que llegan aquí a Semilla Cuerna cada domingo, muchos llegan con dudas, curiosidades, pero muchos también llegan enojados. Y en tu congregación hay más de dos que llegan y con los brazos cruzados durante la alabanza, durante la predicación, viéndote y simplemente, está bien chavito. Y muchos de esos hombres que llegan, muchos Dios se encarga de quebrantarlos y mostrarse tal cual es su poder, pero muchos otros también Dios los trae por medio de su entendimiento, presentando verdades eternas y llevándolos a Génesis y mostrándose Dios mismo como por medio de su palabra manifiesta creó los cielos y la tierra. Por eso tú no tengas miedo. Por eso tú no diluyas la verdad. Por eso es necesario que huyas, renuncies a lo oculto y lo vergonzoso. Porque es solo la verdad lo que va a traer convicción de pecado. Puedes preparar tu mejor sermón. Puedes hacer todo lo posible por tener tal preparación en griego, en hebreo, en hermenéutica, exégesis. Pero si el Espíritu de Dios no mora en ti, en vano sería. Porque la verdad te hace libre. Y repito, la verdad no es que te haga libre de simplemente abrir tu Biblia y tener la libertad de hablar, sino te hace libre de ti mismo. Renunciando al oculto, no andando con astucia, renunciando a lo vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios, usando bien la palabra como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Un obrero en su trabajo no lo están supervisando cada 2 minutos a ver cómo va. Simplemente si después de un turno hace mal las cosas y todo un lote, toda una fabricación que ha estado en sus manos no sale bien, simplemente lo quitan de ese puesto y le asignan otra actividad. Y Dios no está supervisándote cada 2 segundos. Y recuerda, Dios sabiendo cómo eres, no se ha ido. Y Dios sabiendo cómo serás, no se irá. Y eso nos da tremenda libertad porque a través de la verdad de Dios hecha carne hemos entendido que Él vino a salvar y a rescatar los que estaban perdidos. Y a veces tú y yo nos encontramos perdidos. Y a veces tú y yo nos encontramos perdidos no en medio de un mundo que está agitado, un mundo que está lleno de susurros hablándote, sino una cabeza llena de descontento. Una cabeza que comienza a cuestionarse por qué fuiste llamado. Un corazón con falsos deseos y diciendo, Dios, para esto me llamaste de haber sabido ni le entraba. Y Dios, sabiendo todo eso que está en tu corazón, estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a la cruz. Estuvo dispuesto a que muriera avergonzado, llevando el peso de todo el pecado. Y eso tienes que recordarlo una y otra vez. Presentarte a un Dios vivo, porque ojo, cuando me ha tocado en ocasiones tirarme para que me levanten, llega un punto en el que la verdad comienza a hacer un ruido tan abrumador en mi mente que digo, Cristo es suficiente, consumado es. Y de hacer mi berrinche y patear todo lo que tengo y tirarme así y como este chavito en el súper que no le compran el carrito y que ¡ay! Y tirado así, en mi mente comienza a ser predicado el evangelio y simplemente me levanto. Y no me levanto para hacer mi berrinche otra vez, sino me levanto para decir, ok Dios, discúlpame. Y como pastores, líderes y maestros, Dios nos ha dado a su Hijo, no solo para predicarlo, sino para recibirlo. Y esa es una verdad que tiene que estar latente en tu corazón, en tu vida y en tu ministerio. Porque se te olvida a veces que como tú estudias para preparar tu sermón, como tú estudias para preparar tu clase, a veces piensas que todos los demás lo hacen como tú, pero se te olvida que hay personas que simplemente en la semana ni pelan su Biblia, en la semana ni oran. Y el poder que tiene que salir del púlpito, de tus labios, tiene que ser este poder de Dios para salvación por medio de su evangelio. Y esto que decía Talí, enseña a tu iglesia a orar por medio de la verdad. Y qué mejor oportunidad de nosotros los hombres. Recuerdo cuando recién convertido, mi esposa me decía en la noche, ¿ya oraste? Y le decía, ya. Y normalmente me decía ella, pero no te oía, es que oré con voz baja. Pero a veces el acercarnos a Dios como hombres nos cuesta trabajo. Y si a ti y a mí nos cuesta trabajo, imagínate cuánto más a este hombre que llega cruzado de brazos y se te queda viendo. Imagínate todo el conflicto que hay en su corazón. Imagínate todo lo que está arrebatando lo que tú le dices un domingo, en la semana. Algo que presente tenía cuando recién comenzaba a hacer mi devocional y comenzaba a escuchar lo que Dios tenía que decirme en las mañanas, era darme cuenta que cuando mucho la duración y el efecto que tenía era 2 horas. Me despertaba a las 7 y ya por ahí de las 9, 9:30 ya se me había olvidado lo que había hecho, lo que había Dios dicho a mi corazón, y simplemente volteaba a ver otras cosas y sonaba el teléfono y tengo que ir por refacciones, tengo que ir por un carro, tengo que estar enrollado, y de repente ya estás en todo ese rollo y te hablan y te dicen que tu hijo se siente mal, que tienes que ir a la escuela, y entonces lo que estabas haciendo lo dejas de hacer por irte y ya estás en otro nivel. Ya estás olvidándote por completo. Hasta que Dios te pide todo y te dice, suéltalo. Y comienzas a decir, ok, Dios, tú organiza mi día. Y eso es libertad. Y eso es libertad porque comienzas a darte cuenta que nadie tiene mejor agenda de la que Dios tiene para tu vida. Y hablando de tu trabajo, ¿por qué? Porque el afán y los afanes de este mundo lo que hace es robar la semilla que ha sido sembrada. Y esa semilla que ha sido sembrada en la parábola del sembrador, siempre la queremos llevar al ámbito del evangelismo diciendo, Señor, que esto que estamos predicando sea sembrado en buena tierra, que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Pero se te olvida que la parábola del sembrador, esa tierra a la que se refiere es el corazón, no del corazón del perdido, de tu corazón. ¿Qué estás haciendo para que Dios pase el barbecho y comience a voltear la tierra y esa tierra dura comience a ser rasgada para que pueda sembrar esa semilla? Porque la semilla que ha sido sembrada en tierra de poca profundidad no tendrá fruto, porque tendrá poca raíz. Y la profundidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida es a través de esa verdad que habla tu conciencia. Y no a tu conciencia, ¿sabes? Como cuando yo de repente, pues la cáscara, 10 años y pata chueca y rompía un vidrio y todos nos íbamos, ¿no? Y de repente 8 de la noche y, señora, no manches, no vaya a ser la señora que le rompí su vidrio porque, y sabes, tu conciencia así traicionándote y hablándote, ay, no, ojalá y no, y, yo voy, mamá, yo voy. Ay, no es, fío. No hablamos de esa conciencia, sino hablamos de este entendimiento que Dios te ha dado. De esto que tú sabes que necesitas y que así como tú lo necesitas, así también los que tienes delante de ti lo ocupan, les es necesario. Y a eso es a lo que Dios te ha llamado a hablar con esta libertad. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esto es, si tú no estás viendo para afuera de tu iglesia, para los demás sigue siendo simplemente algo desconocido. En este mes pasado tuvimos alcances evangelísticos de tal magnitud que abriendo las puertas de las escuelas para que se predicase el evangelio, pero aún en medio de la predicación del evangelio y de la gira y de estar viendo para una semana completa, más de 6,000 jóvenes, a la mitad de la gira alguien se acerca a Gesser y le dice, lo que ustedes están haciendo o pretenden hacer no existe. Y la respuesta de Gesser es que no existe, es que ya existe, es que ya lo estamos haciendo. No, pero lo que ustedes pretenden hacer, así, dándole vueltas a su mente, ustedes están locos, nunca lo lograrán. Y Gesser diciéndole, ya lo estamos haciendo. Ya al miércoles, empezando del sábado al miércoles, ya eran más de 3,000 jóvenes que habían escuchado el evangelio. Y este aferrado a que eso no es posible, ya es posible. Es que eso no se puede, ya se pudo. Es que no así, que una puerta así, un pie con un Nuevo Testamento en la mano, no existe, ya existe. Y en la primera oportunidad que tuvimos de pisar una escuela y predicar el evangelio en un municipio aquí en Xochitepec, algo que nos dieron como instrucción, y no como instrucción, sino como recomendación, es que esto de lo espiritual no lo lleven más allá. Oren por ellos, pero que no haya ningún intercambio, ¿sabes? Si traen alguna promoción o alguna forma de invadir su privacidad, no lo hagan. Y nosotros, ya sabes, llevábamos Nuevos Testamentos, postales, gente dispuesta para si ver la necesidad de que alguien o algún joven esté en quebranto, poder orar por él. Y esto estaba en unos cuantos sabido. O sea, había varios que habían escuchado a la persona que nos había dicho que no podíamos entregar nada. Y de repente llega alguien y dice, ¿y los Nuevos Testamentos sí los van a entregar, verdad? Pues es que, y ese alguien era Jaime. Y la mirada de Jaime, digo yo, es ojo chícharo, y cuando hace ojo chícharo Jaime es porque tienes que hacerlo. Entonces, pues ya con los Nuevos Testamentos en las manos, y los que habían escuchado que no podíamos hacerlo así, es que no se puede, porque... Y entregando Nuevos Testamentos en la mano de cada joven. A tal grado que llevábamos como 300 y se acabaron y la gente quería más. Ya existe. El poder de Dios es existente, es una provisión eterna. Y te hablo de esto no con el ánimo de otra vez mostrarte a lo mejor lo que necesitas hacer, que podemos orarlo y podemos llevarlo en oración para que esto que Dios ha hecho en Morelos, Dios lo pueda hacer en tu lugar de origen. Pero más bien esto lo quiero llevar a esto que dice versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si el evangelio que estás predicando sigue encerrado en las cuatro paredes de tu congregación, entre los que se pierden sigues sin saberlo. Gente allá afuera sigue aventándose a las vías del tren, sigue aventándose de un puente porque no tiene esperanza. Necesitas voltear a ver qué es lo que Dios está haciendo afuera. Y sin temor. Y nosotros pensando de esa locación a la que fuimos a otra, nosotros entre nosotros estábamos platicando y simplemente diciendo, creo que nos van a batear y nos van a decir que ya no, el primer día. Ya valió, ya pues, esos jóvenes fueron los que les tocó y a lo mejor ya toda la semana no va a haber nada, pero la respuesta fue que la persona que había dado esta instrucción le habla a su superior y le dice, déjalos que hagan lo que quieran. Y no trayendo un asunto de convicción, ojo, porque tú y yo queremos ver resultados inmediatos, pero te invito a que llegando a tu casa, en un pedacito de tierra, siembres una semilla y ahí te quedes a ver hasta cuándo brota. Puedes esperar días, meses. Y eso es lo que Dios nos ha llamado, simplemente a sembrar y quizás seguir orando por esa persona, pero darte la vuelta y seguir anunciando lo que Dios te ha llamado a hacer. No esperes fruto en un solo lugar. Nosotros no seguimos parados afuera de las escuelas esperando que alguien pregunte por semilla cuerna y así. Y ya va a preguntar y ya va a venir la gente. No, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, no a recibir en nuestras iglesias. Y otra vez esto importante porque el evangelismo es ir y predicar el evangelio para que estos que tienen aún la venda en los ojos puedan escuchar y ser libres. Y si llegan a tu iglesia, gloria a Dios. Y si no llegan, gloria a Dios. Y en este tema de dar gloria a Dios y entender que nada más puedes pedir que sea evidente la gloria del Dios viviente al cual tú y yo servimos, que ha cambiado tu corazón. Que ese corazón de piedra Dios lo ha convertido en un corazón de carne. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si estás predicando un evangelio sin Cristo, simplemente estás hablando al aire. Si estás usando el poder de Dios para salvación, va a penetrar estos corazones porque recuerda que la palabra de Dios es útil. Recuerda que la palabra de Dios es esta espada de doble filo que penetra. Y eso es lo que necesitamos tomar y necesitamos, como decía Talía ayer, ser retados de parte de Dios y decirnos, predica el evangelio, no te quedes con nada. De todo lo que Dios te ha dado, no le eches más carga a la gente de lo que pueda soportar, que incluso ni siquiera tú. Y el evangelio de la gracia por medio de Jesucristo es lo que te ha hecho salvo. Y eso es lo que Dios te ha dado la oportunidad de predicarle a los perdidos. Entendiendo que no es un asunto de dualidad en la que la oscuridad apague la luz del evangelio, sino simplemente son nuestros ojos vendados en tu familia. En aquellos que siguen pretendiendo tener una fe a través de su religión, en tu mismo hogar quizás. Necesitamos recordar que esa luz que resplandece en las tinieblas es esa misma luz que las tinieblas no prevalecen. Y eso es lo que necesitamos ver al momento en el que predicas el Evangelio con un incrédulo. Estamos hace 8 meses empezando un estudio en Cuautla y justo en enero, el 28 de enero, empezamos nuestra reunión en domingo, orando por un domingo al mes para que podamos anunciar y predicar el Evangelio como lo hacemos. Lo que hemos recibido, lo que hemos visto, eso es lo que estamos dando. Pero un día antes, invitando a la gente, ocupando unas pequeñas postales y quizás hasta viéndonos un tanto infantiles, pretendiendo que con una pequeña postal pudieran ellos llegar a hacer algo, como cuando tú abres el cristal de tu carro en un semáforo y te dan un volante y ay, el chamán de quién sabe dónde, ay, lo haces bola y no lo tiras, porque tu mente es decir, no, qué tal si alguien lo recoge y en lugar de ir a mi iglesia se va con el chamán. Entonces lo guardas y llegando a tu casa lo quemas y hasta haces lo posible para hacerlo chiquito. Nosotros así tan infantiles repartiendo postales, sin saber que lo que Dios tenía para el día de la reunión es que, ay, pues van a llegar, repartimos como 800, otra vez las matemáticas del hombre nunca te van a cuadrar, porque nuestra probabilidad era decir de 800, con que llegue uno, es suficiente. Y quizás tú estás en el lugar donde te he enviado por uno solo. Y quizás estás en el lugar donde te envió a permanecer por uno solo. Ay, no, pero ¿por qué tan poquitos? Cuesta harto la renta, cuesta mucho mantener por uno solo. Y eso también nos los dio Dios en la predicación del Evangelio, ver jóvenes recibiendo el Evangelio y vidas transformadas y corazones así quebrantados. No, había campamentos en los que uno solo se veía realmente que había tenido un encuentro con Dios. Y lo que teníamos para traer entre nosotros en ánimo es por ese chavito, por ese de 15 años. Dios tuvo que reunir a todos estos para que llegara. Un campamento de 300 chavitos, casi 8 autobuses. Harto dinero. Por uno solo. Hubiéramos ido a su casa nada más y ya. Pero te invito a que llegando a tu casa, vayas a la casa de alguien, le toques la puerta y le digas que le vas a enseñar algo de la Biblia. ¿Sabes qué te va a decir? Llégale. Pero hombres y mujeres, uno solo que al predicar el Evangelio escuche lo que Dios quiere decirle con ese suficiente, sabiendo que ha sido quitada la venda de sus ojos y que esta luz resplandeció en su rostro y que la gloria de Jesucristo fue suficiente para decir, esto es lo que necesitaba escuchar. Y queremos bajarnos del púlpito y queremos que al momento en el que bajamos todo así, ¡bravo! ¡Ah, qué bien! Y queremos que dando la vuelta y llegar al lugar donde tienes que entregar micro, bajas tu Biblia, tomas agua, queremos que todos lleguen y digan, ¡wow! Me impactó mi vida. ¡Wow! Ese mensaje y ese ejemplo que usted... Eso Dios te lo va a dar cuando haya probado lo que hay en tu corazón. Porque queremos que, así como cuando el chicharito mete gol y se acerca a la grada y toda la grada vuelta en júbilo. Y a veces vas a bajar del púlpito con la cabeza abajo porque al primero que quebrantó fue a ti. Y si Dios no ha tratado contigo antes de subirte al púlpito, no solo como dijo Talí, sino has orado. Si Dios no ha tratado el mensaje que vas a exponer a la gente contigo, mejor ni subas. Porque si no vamos a ser como merolicos. Y en esa primera reunión ahí en Cuautla, llegó una sola persona. Y a lo mejor ni regrese. Pero a los que estaban presentes, lo que salió de nosotros en la oración y antes de empezar la reunión fue, Señor, que no vea nada digno en nosotros de seguir lo que tú les has llamado a hacer, porque Cristo es suficiente. Y al momento de estar exponiendo el mensaje fue, si estás esperando algo de mí, mejor vete. porque tienes que esperar y aprender a esperar todo de Dios. Y así tú y yo, si tú estás esperando que el intercambio en el que al exponer el mensaje sea arrepentimiento inmediato, toda una congregación, Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo. Pero como dijo Jaime, Dios está tratando contigo y Dios te está mostrando que Él es el que hace la obra. Y cuando comenzamos en Cuautla con los estudios, recuerdo que nos reunimos algunos de los que estaban orando anteriormente y que Dios nos dio oportunidad de integrarnos a esas oraciones como una respuesta. No como la respuesta, sino como una respuesta de seguir orando para ver qué Dios quiere hacer. Recuerdo que estaba empezando a ver a cada uno de los que estaban ahí diciendo, este está bueno para estacionamiento, este se ve más o menos como anfitrión, esa se ve que va a enseñar bien, necesitamos. Y yo ya estaba viendo un perfil y ¿sabes qué? Dios simplemente me dijo, voltea tu hoja y escucha lo que te están diciendo porque aquí en Semilla Cuerna parece que sabemos hacer lo que hacemos, pero es el Espíritu de Dios es el que nos ha dado poder y nos ha dado la virtud y la oportunidad de que tú salgas de aquí diciendo, wow, cuánto nos sirvieron, pero fue el Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros. Y eso es lo que oramos antes de cada reunión, Dios, paséate en medio de nosotros, siéntete cómodo. Y cuando tú expongas el Evangelio, invita a Jesús a sentarse en tu congregación. Y predica como si Él estuviera ahí y Él te estuviera diciendo con ojo chicharo así. ¿Y sabes cuánta presión he sentido cuando Jaime está en la última fila y viéndome y de repente cuando digo una brunada, nada más voltea los ojos y yo quisiera bajarme y echarme a correr e irme a mi casa y no regresar nunca más y decir, creo que la regué. Pero la misericordia de Dios es lo que me ha dado fortaleza de entender que la libertad por la cual he sido llamado es su misericordia. Es la predicación de su verdad. Versículo 5. Y guarda esto. Versículo 1. Por la misericordia que la Dios, que por la medio de la cual Dios te ha llamado, no desmayamos. Y la razón viene contestada aquí, 5. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y cuando tú comienzas a comparar tu ministerio, comienzas a sentirte chafa. Y sabes que si hoy te estás sintiendo chafa porque estás comparándote con el ministerio de algún otro pastor, aún mismo en el movimiento, y estás empezando a sentir como envidia, es porque hay esperanza. Porque el día que te piensas a sentir suficiente y que la gente en lugar de sentir envidia por el otro, empieza a sentir envidia por ti, vas a decir, ah, pues es que el Espíritu se pase entre nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos. No te predicas por la forma en la que te preparas. No predicas a través de la Biblia que traes y es que es una Biblia edición limitada. Jaime nos ha enseñado que si esta Biblia no huele a ti, es que no has pasado, no te has visto a través de ella. Y esto que decía Don, es estos patriarcas, estos que Dios ha puesto para que nosotros podamos ver la gloria de Jesús a través de sus exposiciones bíblicas, son estos hombres que han entendido que no se están predicando ellos mismos. Recuerdo mis primeras ocasiones que venía a Semilla Cuerna y lo que más me gustó fue que nadie me saludaba. Así, me encantó, así que simplemente era Bruno. O sea, era así de subir y este quién es, quién sabe, me vale un chapulín. Yo simplemente llego, me siento, escucho y Dios comenzando a alabar. Y Dios comenzando a mostrar. Al punto que Dios comienza a dar esta convicción. Y si hoy estás orando para que líderes sean levantados, para que personas en las cuales puedas confiar, necesitas orar que ese evangelio que tú estás predicando no es tu evangelio. No es a través de cómo tú sentiste, de cómo te sientes, sino más bien de todo lo que has recibido y has visto. Y recuerda, tu congregación está viendo a donde tú estás viendo. Y aún en tu mejor éxito, la gloria de Dios está ahí, pero te está mostrando lo que hay en tu corazón. Y muchos están viendo a dónde estás volteando a ver. Y te has dado cuenta cuando te estás entrevistando con alguien o estás dando consejería y llegamos nosotros bien espirituales y es que voy a dar consejo y pones la Biblia en medio y dices tú, ok, lo que voy a decir es a través de lo que Dios quiere decirle a esa persona y te empiezas a dar cuenta cuál es su actitud. ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En el techo? ¿Viéndote a los ojos? ¿En el reloj a ver a qué hora te callas y ya estuvo? ¿En el WhatsApp que está entrando y mira una notificación? ¿Te das cuenta? Y otra vez, y eso como pastores y líderes simplemente lo percibes inmediatamente, pero se te olvida que alguien te está viendo. Se te olvida que la gente está viendo dónde tú estás viendo. Y si tú no estás viendo hacia la eternidad, y si tú no estás viendo hacia ver reflejada la gloria de Cristo en cada exposición, la gente simplemente va a estar viendo sus relojes, sus iPads. Y por eso en Semilla no ponemos los versículos, porque la gente llega y ¿me puede dar la clave de Wi-Fi? Porque necesito bajar mi aplicación de la Biblia. Apaga tu teléfono y mejor trae una Biblia impresa. Y si no la traes, aquí venden unas y bien baratas. Ay, ¿por qué me dijo eso? Porque necesitas enseñarle a la gente que el manual que Dios ha provisto para que podamos ver la gloria de Dios está en su palabra. Si no les enseñas eso, ¿quién más les va a enseñar? Porque el smartphone hace stupid people, o sea, tiene ese resultado, o sea, muy inteligentes los teléfonos que, no sé si te ha pasado, pero de repente, ¿dónde está ese versículo que dice? Y lo tecleas, es Salmo 130, claro, sí, ya me lo sabía. Pero cada vez se ha encargado de desplazar esto. Esto que tiene que oler a ti y eso que tiene que tener la esencia de Dios. Y la gente tiene que encontrarse aquí. Porque aquí fácilmente, pues sí, ya me encontré. Le ponen GPS y saben ubicarse. Pero simplemente el GPS que Dios usa para que puedas encontrarte es a través de la faz de la gloria de Jesucristo y decir, no soy nadie. No soy nada. No tengo nada que ofrecer. Y eso es lo que hemos visto y hemos comprobado. Y eso es lo que venimos a anunciarte. Qué libertad de poder decir lo que he vivido, lo que he hecho, porque lo he caminado. Pero ¿cuánta más libertad hay en lo que ya Dios hizo y lo que Él consumó en la cruz, decir consumado es? Y pastor, líder, el Evangelio no es hermoso por cuánto te prepares. El Evangelio no es hermoso por qué equipo de sonido tengas, por qué consola esté ecualizando tu voz. El Evangelio es hermoso y lo que lo hace hermoso es ese sonido en el que se escuchan los martillazos clavando las manos de Jesús y escuchando que eso que se respira, eso que esa queja y lamento, tú eras merecedor de ella. Y lo que hace hermoso el Evangelio es eso mismo que Dios llevó a la cruz en su Hijo Jesucristo. Y con esa libertad tú tienes que entregar el Evangelio. Que si a ti te subieran en una cruz, que si tú llegaras a Getsemaní y a un tiro de piedra comenzaras a orar y decir, Señor, derrumba a mis enemigos. Olvidando que mismo Jesús dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y el camino y la escuela de Dios, para cada uno de nosotros, Dios la escoge. Y este Dios integral, que integra todo, que a veces pensamos que sí es un Dios personal, pero al integrar este Dios personal entre los que estamos, Dios va a usar lo necesario para mostrarte su gloria. Y para ti, para mí, es ir a Salmo 19 y ver el firmamento y ver, wow, la grandeza de sus manos y decir, wow, el Dios que sirvo es un Dios grande. Pero hay muchos que están allá afuera que no lo conocen. Y no necesitan que le prediques a través de las mejores aplicaciones. ¿Sabes qué frustración siento de escuchar a mis compañeros de milicia y tener los mejores ejemplos? Y digo, no manches, ¿de dónde? ¿Cómo le hacen? Logos. Un comentarista bíblico. Y yo llego así y estudio y estudio y Dios, te confieso algo, ni siquiera soy capaz de ponerle título a mis predicaciones. No tengo la facilidad de decir, ay, Señor, quiero que se llame así, ¿por qué? No tengo esa capacidad. Y así subo cada vez al púlpito y así abro cada vez la Biblia diciendo, Señor, no soy nadie. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si hoy la congregación en la que sirves y pastoreas está esperando algo de ti, la neta, mejor diles que no lo hagan, que esperen todo de Dios. Y esto de no predicarnos a nosotros mismos es como cuando estás escuchando el fútbol y los comentaristas comienzan a decir, es que será gol, ese es un baboso, y cómo no la metió, porque están en un micrófono. Si alguno de esos comentaristas, salvo uno que otro, que realmente tuvo una carrera futbolística, a lo mejor pudiera hacerlo, pero simplemente es decir, bro, estás atrás de un micrófono. Y nosotros a través de un púlpito a veces empezamos así y a tratar de persuadir a la gente, pero se nos olvida que no lo hacemos por nosotros. Jesús ya lo hizo. Y necesitas ir una y otra vez a la cruz para escuchar lo hermoso del Evangelio. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así tú atrás del púlpito y atrás de esto que Dios te ha dado, no nada más es echar piedras o otra vez bajar y esperar algo de la congregación, sino es decir, como siervo, como un esclavo me presento delante de ti. Versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y los atributos de Dios hecho en conjunto son reflejados en la gloria de Dios. Misericordia, gracia, amor, tardo para la ira. Eso es lo que le da el peso a lo que estamos exponiendo. Eso es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo. Y algo que me encanta de este pasaje es que Pablo no está hablando en primera persona. A los filipenses les expone y les recuerda que él, teniendo por ganancia un sinnúmero de cosas, un linaje, lo ha estimado como pérdida. Pero aquí lo está haciendo en plural. Y si lo está haciendo en plural es porque te está incluyendo. Y si tú no te sientes incluido y nada más lo ves de lejos y dices tú, ah, pues sí, a lo mejor Pablo, Timoteo, Tito lo estaban diciendo porque Dios había revelado y no te estás incluyendo. Desde ahí tiene que empezar tu oración y decir, Dios, inclúyeme. Renunciamos a lo oculto. Renunciamos a lo vergonzoso. Predicamos sin adulterar. Predicamos el Evangelio tal cual es. Y por eso hablar y traer presente el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que la gente necesita escuchar. También recuerdo en las primeras ocasiones que Jaime me dio la oportunidad de exponer en este púlpito, era, ¿cómo le hago para hacerlo en puntos? Y punto número uno, y algo de lo que Dios me mostró es, pues no eres Adal Ramones, bro. O sea, si estás queriendo que tu predicación sea relevante porque lo haces en puntos, o sea, mejor échate un monólogo y cuéntales chistes. Pero si lo que Dios te está llamando a hacer es exponer el Evangelio a través de Jesucristo, habla de su grandeza. Y eso fue lo mismo que Pedro en su gran revelación, subiendo en una azotea. Dios le empieza a pasar animales y le dice, mate y come, y Pedro le vuelve a negar esa instrucción, pero el punto es entender que Cornelio, la entrevista que iba a tener, y le he revelado que iba a llegar un varón que le era necesario ir y posar en su casa, y ojo, cuando llega delante de Cornelio, Cornelio inmediatamente se inclina y le besa la mano, y pastor, pastor, y él simplemente se hace a un lado, no se predicaba él mismo, no hagas eso, no hagas eso. Porque Él es el que murió. Yo no voy a morir por ti. Jesús fue el que murió por tus pecados. Y eso es lo que la gente necesita escuchar. Él es quien debe de ser predicado. Ese es el Dios que necesita ser escuchado en tu congregación y a través de tu púlpito. Iluminar y resplandecer en cada corazón de los que te están escuchando. Y eso te va a dar una completa libertad otra vez de exponer verdad a través de lo que Dios te ha dicho. Exponer verdad a través de lo que Dios te ha dado. Exponer la verdad a través de lo que has recibido. Y otra vez, aquí todos y cada uno de los que estamos sentados, familias representadas, tienen algo que decirle a los que se están muriendo allá afuera sin Jesucristo. Un testimonio de vida. Una forma de llevarles a la verdad a través de Jesucristo. Pastor, líder, maestro, no te prediques a ti mismo. Hazle el paro a los que te están escuchando. Predícales a Cristo. Es suficiente. Aquel que Dios le ha dado la plenitud para que lo llene todo y en todo. Háblales de Él. Háblales de ese verbo de vida. Háblales de ese sacrificio que dolió y costó un precio. Háblales del precio de la cruz. Pero sobre todo, háblales de lo que Dios está haciendo a través de su palabra en la vida de hombres y mujeres que están escuchando el mensaje. Acompáñame a Juan para cerrar, por favor. Juan 17. Juan 17, sabes, es ya el último capítulo en el que Jesús comienza lavando los pies y comienza a hablar directamente a sus discípulos y comienza con el hecho de lavarles los pies, es decir, ejemplo, les he dado, así hagan como yo he hecho con ustedes. Pero ya para Juan 17, Dios está orando por sus discípulos. Dios está trayendo esta forma en la que dice, ya no les llamaré siervos, serán mis amigos. Y ellos están escuchando del Maestro y simplemente, vete ahí, ve lo que Dios está haciendo en medio de eso. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre y yo le daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Y este amor al que Dios te ha mostrado en Jesucristo. Versículo 11, regresamos ahí en mismo Juan 17. Versículo 15, dije, no. 15, perdón. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí estamos. Por estos hombres que Dios ha enviado para que se crucen en tu camino y te prediquen el Evangelio. Y no estás aquí porque fuiste persuadido para tener un trabajo mejor, para tener un ministerio chido, sino fuiste enviado para que aquellos que escuchen el Evangelio puedan creer y entregar sus vidas. Y así Dios ha enviado hombres Y así Dios ha fortalecido hombres que durante 2000 años han dado evidencia de esta oración, que fue una oración cumplida. Eres una oración cumplida. Eres parte de lo que Dios en Jesucristo oró, mas no rogaron solamente por estos, sino por los que han de creer por medio de la palabra. Predícales el Evangelio y vas a ver bendición, la bendición de Dios en cada uno de los miembros que van a estar ahí y por este que Dios ha llevado a tu congregación y que quizás vaya a ser el único. Quizás ese sea suficiente para que Dios pueda usarle. Y mi oración es que puedas ver cumplido esto en tu vida. Y mi oración es que puedas ser fortalecido. Y mi oración es que hoy no desmayes. Dios, gracias por que tu palabra nos da suficiente, Señor, para descansar no en quiénes somos. Y la gloria en la faz de Jesucristo, nada podemos nosotros por eclipsar esa verdad, que esa luz resplandeciente. Marcos en la transfiguración la describe con un blanco que ningún detergente lo lograría hacer más blanco. Y así nosotros, Señor, no podemos tallar, no podemos hacer nada de lo que tú ya hiciste hermoso, Señor. Y esta hermosa melodía de clavos siendo martillados en la cruz es lo que nos ha dado sentido a nuestras vidas. Y este último clamor y estas últimas palabras en Jesucristo, consumado es lo que tiene que dar sentido a la predicación que nosotros estamos exponiendo, Señor. Y eso no podríamos hacerlo si no somos bautizados en tu Espíritu y en tu poder. Así es que, Señor, hoy quiero pedir, Padre, que nos bautices con tu Espíritu Santo. Que te sientes entre las sillas cuando estamos exponiendo, Señor. Que te sientas cómodo y que tu Espíritu pasee en medio de nosotros, Señor. Y esta libertad a la cual hemos sido llamados, habiendo aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, esto pedimos para los que están escuchando en nuestras iglesias y en nuestros lugares de origen, Señor. Úsanos, Señor. Y así como una herramienta que está toda mugrosa y quizás hasta oxidada después de mucho tiempo de no ser ocupada, sí, úsanos, Señor. Estamos dispuestos y disponibles y hoy queremos, Señor, renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Y hoy queremos, Señor, pedirte que ese peso de nuestra predicación sea en todo tiempo el Evangelio de Jesucristo. Y te pido por estos hombres, Señor, que han de creer por medio de la palabra de ellos en Veracruz, en Guanajuato, en Durango, Puebla, Mérida, Quintana Roo. Que por medio de la palabra de estos hombres, Señor, más y más lleguen al arrepentimiento, pero sobre todo lleguen al conocimiento. Que alcancen a escuchar audiblemente esa hermosa melodía clavando cada uno de los clavos. Porque eso es lo que hace hermoso el Evangelio. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.